Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte del programa y vamos a viajar. Podemos viajar a diferentes puntos. Podemos irnos a la Universidad de Jaén, esta es la sintonía de UJA Investiga. Podemos irnos a Mengíbar y podemos viajar en el tiempo. ¿Cuál agente del Ministerio del Tiempo, Virgilio? UJA Investiga, sí. Viajamos en el tiempo. Mira que me gusta a mí, ¿eh?
Sí, nos vamos a ir unos siglos antes de Cristo, porque nuestro siguiente invitado ya ha pasado por este programa, lo hemos tenido hablando precisamente de este proyecto también, pero ahora, una vez más, el investigador del Instituto de Arqueología Íbera de la UJA y el responsable del proyecto Iliturgi, Juan Pedro Bellón, pues está aquí con nosotros para hacer un poco balance de su proyecto. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo vamos? ¿En qué punto nos encontramos del proyecto?
Bueno, pues en este momento estamos iniciando muchísimas acciones que tienen que ver con la puesta en valor del sitio de Iliturgi. Pues, por ejemplo, estamos dando los primeros pasos para que haya un centro de interpretación. También se ha solicitado una ayuda al Ministerio para poner en valor el arco de Augusto y también estamos viendo un poco cómo afrontar la excavación del Cerro de la Muela, de Iliturgi, en la situación en la que estamos, un poco con la pandemia, es decir, que un poco ajustando pues las condiciones y el medio ambiente a la investigación.
Si te parece, Juan Pedro, también vamos a recordar un poquito y de manera muy breve la importancia que tiene todo esto que estáis excavando, porque no estábamos hablando de un punto más en, podemos decir, las autovías romanas, sino que era un punto importante, ¿no?
Sí, en efecto. Mira, nosotros siempre lo hemos comentado, ¿no? Nosotros creíamos que localizar el Arco de Augusto era una cuestión muy complicada porque el último investigador, que una autoridad en el tema, ¿no?, que trató el tema, decía que bueno, que el arco estaría en lo alto de un puente, encima de un puente que cruzaba el Guadalquivir, y que cuando el puente se cayó, fue destruido, derrumbado por alguna avenida del río, pues que claro, no quedaría evidencia del arco porque habría sido arrastrado hace miles de años, ¿no? Entonces, bueno, un poco entre esa posibilidad, que ya es un poco catastrófica, y intentar localizar un arco del que tampoco teníamos evidencia, pues imaginaros, de viajeros del siglo XVI, del siglo XVII, referencia en escritos de eruditos del siglo XVI, XVII, XVIII, que si el arco hubiera estado, digamos que en pie, lo hubieran recogido de alguna manera, pues digamos que nuestro proyecto no estaba centrado en este asunto. Pero, bueno, pues los estudios que estábamos haciendo del territorio y indagar una vez más sobre el entorno del puente que citaba este investigador francés en el camino de los romanos de Mengíbar, pues nos hizo localizar el arco y la verdad es que es un elemento a nivel patrimonial de una enorme importancia porque va a ayudar a aclarar muchas cosas, es decir, no solo el tema de cómo se dividía la provincia, sino cómo lo hizo desde un punto de vista político, diplomático, iconográfico, como lo hizo Augusto, que en este momento, además, en los últimos años del cambio de era, ¿no?, pues estaba, digamos que realizando una política muy muy relacionada con esto en todo el imperio, es decir, en África, en la Galia, en Hispania, estaba un poco trazando la frontera y monumentalizándola, es decir, creando este tipo de elementos para un poco legitimar también su poder, el poder del Imperio Romano.
No quiero que se nos pase, Juan Pedro, después si te parece seguimos hablando del proyecto en sí, pero la difusión, la importancia de este proyecto la define también la difusión que está teniendo. Nosotros aquí hemos hablado en otras ocasiones contigo, pero recientemente la importante revista de National Geographic os ha publicado un interesante reportaje y un amplio reportaje.
Sí, mira, nosotros estamos muy contentos con esto y os voy a contar por qué. Mira, nosotros, aparte de que en el proyecto no estoy yo solo, está Carmen Rueda, Miguel Ángel de Chuga, Isabel Moreno, Mario Gutiérrez, es decir, que hay muchísima gente, ¿no? Nos está costando mucho trabajo un poco transmitir cuál es la idea del proyecto y es muy complicado. ¿Por qué? Porque hacerle a la gente ver cómo era la guerra en la antigüedad no consiste en volver estas imágenes estereotipadas de generales muy valientes, muy musculosos y muy listos desde el punto de vista táctico, que también es importante, ¿vale?, considerar ese aspecto, pero irnos a la otra parte, es decir, a la parte de qué pasaba el día después de una gran batalla o de un asedio, qué pasaba con la gente local, del terreno, qué pasaba cuando ejércitos de miles y miles de personas, que además necesitaban muchísima infraestructura y muchísimo avituallamiento, pues eran como una apisonadora cuando, digamos que acampaban al lado de una ciudad, pues todos los recursos, todos los almacenes, cualquier cosa de valor, pues se la llevaban y la requisaban de alguna manera, ¿no? Y pensando un poco en el liturgia, hay que pensar que ya desde el 215-216 a.C., esta ciudad está sufriendo un poco esto, porque tiene guarniciones romanas, tiene guarniciones cartaginesas. Imaginaros el estrés de tener a miles de personas que tienen que alimentarse y que están un poco incidiendo sobre el desarrollo normal de la vida normal de esta gente, ¿no? Y ese es el lado de la guerra y de la conquista romana que un poco nos interesa a nosotros y que queremos poner en valor.
Porque, bueno, pues tan importante es esa conservación y esa excavación que se está realizando, Juan Pedro, también como que la gente lo reconozca, que la gente lo tome como suyo, claro, para que se cree, me viene un poco a la cabeza lo que estoy estudiando también, como una identidad social, una identidad de que esto es mío y lo tengo que cuidar, ¿no?
Claro, mira, fijaros por un ejemplo muy claro y muy directo. Andújar, que sabéis que son ilitur gitanos y que tienen un equipo de fútbol que se llama ilitur gitanos, es una cuestión de identidad. Es decir, a lo largo del tiempo, de décadas, la gente ha pensado que Iliturgi estaba en Andújar y que es una seña de identidad de ese pueblo, ¿no? Y yo no estoy en contra en absoluto, que eso se siga utilizando sin ningún problema, vamos. Es una cuestión más incluso de riqueza patrimonial que de simplificarlo a la hora de decir, pues no es Iliturgi, te quita el apellido ya, ¿vale? Entonces, claro, la gente tiene que identificarse, sobre todo por una cosa, porque los responsables directos de proteger ese patrimonio, los más directos son los locales, es decir, que si no se lo creen ellos, pues mal vamos, ¿no? Es decir, no le podemos exigir a un visitante o a un extraño, que también, pues que digamos que haga una acción de protección, de conservación, de cuidado de ese patrimonio más cercano, ¿no? Tú lo tienes en tu día a día, tú lo tienes cuando, por ejemplo, estamos pensando en, y ya el ayuntamiento está en ello, ¿no?, en crear vías verdes que interconecten estos sitios arqueológicos, vías verdes que pues llevarán nombres tan sugerentes como Vía Augusta, pues Camino de Aníbal, que también pasaba por aquí por Mengíbar. Entonces, un poco pues poner en valor ese recurso y desde mi punto de vista, con el apoyo del ayuntamiento, que ha sido muy importante, pues en pocos años, menos de lo normal, porque la investigación tiene tiempos muy largos, pues estamos consiguiendo que Mengíbar se convierta en un referente a nivel provincial y nacional de la puesta en valor de este patrimonio. Ahora mismo no vemos los resultados, quiero decir, ahora mismo estamos en fase de creación de todo este tinglado, de todo este aparato, ¿no?, de puesta en valor, ¿no?
Pero Juan Pedro, sí, dime. Sí, perdona, no, termine.
No, que yo creo que en unos pocos años esto va a ser un cambio pues importante y va a ser un elemento importante en la provincia, ¿eh? Uh-huh.
Sí, yo creo que ya incluso ya se está viendo, ¿no? Dice Juan Pedro que los resultados los veremos en unos años, pero yo creo que ya incluso lo estamos viendo. ¿Qué nos cuentas de la batalla del Metauro? Que he leído por ahí también algo.
Bueno, pues mira, volvemos al tema que odiamos todos, que era el COVID. Y bueno, este año teníamos un proyecto concedido en Italia y lo que estamos haciendo es un poco coordinarnos con el equipo italiano para hacer los estudios, ¿vale? Entonces, este año que teníamos planificado hacer la segunda campaña ya de prospecciones allí en el Valle del Metauro, pues digamos que hemos tenido que delegar en el equipo italiano y son ellos los que están un poco indagando en la investigación. Y es un tema pues que va a conectar la provincia de Jaén con Fossombrone, con Italia. ¿Por qué? Porque si recordáis, Asdrúbal, el hermano de Aníbal, que estuvo en Baécula, aquí en Santo Tomé, se trasladó al año siguiente allí a Metauro. Entonces nosotros creemos, en nuestro punto de partida, que los materiales que nos tenemos que encontrar allí en Fossombrone son idénticos a los que nos hemos encontrado en Santo Tomé, es lo lógico, ¿no? Y bueno, pues algunos indicios tenemos, pero necesitamos, digamos que ratificarlo y que investigar más para insistir en los puntos que estamos tocando ahora allí en Italia.
Bueno, pues así vamos a terminar, que nos queda ya poquito tiempo. Agradecemos, por lo tanto, a Juan Pedro Bellón, responsable de estas excavaciones que se están realizando en este yacimiento de Mengíbar. Como digo, agradecemos que nos haya atendido y que siga investigando, que tenga mucho trabajo, que va a venir muy bien para la provincia, para los que nos gusta la historia y para Mengíbar en particular. Gracias, Juan Pedro.
Venga, a vosotros, encantado. Buenas tardes. Chao, hasta luego.